primero que es un hecho histórico el acuerdo logrado, porque tiene elementos inéditos que recogen las experiencias anteriores, digamos. Ese es un gran mérito del gobierno nacional y particularmente del ministro Guzmán, que ha sido tan vapuleado por la prensa como si fuera una persona que viene de la academia, que no supiese trabajar con la gestión concreta y lidiar con toda la caterva de especuladores y presionadores que tenemos tanto en el extranjero como en el país, digamos. Primero, un hecho histórico. En segundo lugar, lo innovador de esto, que le da el carácter histórico, es que por primera vez se pone el acento en la sostenibilidad de la deuda. Es decir, no hay milagros cuando uno debe dinero, digamos, en algún momento hay que pagarlo. Pero lo novedoso aquí es que se armó un programa de trabajo, y en eso fue inflexible el gobierno nacional, en que el programa consiste en deuda que se pueda pagar. Entonces, en los próximos 5 años, nosotros tenemos solo un compromiso de 4.500 millones de dólares, no de 30.200 como hubiera sido con los acuerdos del macrismo. Eso da una base, un piso, como para que el gobierno pueda formular en forma independiente su política económica. Esa es la primera conclusión.
Francisco, sí.
Sí, la escucho.
No, desarrolle lo que...
Luego, el segundo elemento importante es que el default está desde el 2018, no es un default causado por este gobierno, digamos. El default está también por un hecho inédito generado por el macrismo, inédito en la Argentina, y creo que no se encuentra en antecedentes en el mundo, que un gobierno en 2 años, donde no tenía una situación financiera comprometida, tenía solvencia económica y tenía liquidez económica porque el país estaba desendeudado, en el 2016, logró en solo 2 años, hasta el 2018, endeudarse hasta la coronilla y provocar el default, el mismo gobierno. Otras veces estos periodos nefastos para la economía argentina demandaron lustros o décadas, digamos. La dictadura militar última estuvo 7 años, digamos, del 76 al 83, para generar un gran endeudamiento. El periodo Menem de la Rúa también le llevó 11 años, generó un endeudamiento que llevó a la crisis. Pero el macrismo tiene el gran mérito de haber hecho el desastre en solo 2 años, digamos. Por eso, la capacidad de resolución de este gobierno ha sido realmente admirable, y eso causa de que se hayan llamado a silencio buena parte de los responsables de aquel desastre y que no tengan espacio para hacer críticas sensatas. Quedan solamente los terraplanistas económicos, que son, bueno, vamos a acostumbrarnos ya que en la Argentina va a haber unos grupos que todos los fines de semana van a ir al obelisco a gritar que la tierra es plana, que la pandemia enferma, que los teléfonos celulares nos envía China, y que la deuda no hay que arreglarla con los bonistas ni con el fondo. Pero ese es un sector minoritario y ruidoso de la sociedad que existe porque los medios hegemónicos le dan mucha manija porque les conviene, nada más, digamos. Pero el silencio estampa que ocurrió en la oposición crítica es una muestra de la calidad de la resolución de la deuda. Esa es mi primera conclusión. La segunda conclusión es que este resultado es condición necesaria, pero no suficiente, para que la economía argentina despegue y entre en una senda de mayor desarrollo y equidad creciente. ¿Por qué pensamos esto? Porque ahora viene la segunda gran pelea, podemos decir, que tiene que ver con que el resultado de esta crisis es un empobrecimiento y pérdida del empleo, mayor que lo que ocurrió en el 2001. En el 2001 nosotros todos la recordamos como un periodo de enorme crisis, como un periodo donde el desempleo y el subempleo llegaron a una cifra del 30%, y este año eso va a ser mayor, porque se suma la pandemia, que ha liquidado buena parte del cuentapropismo, que tenía un nivel de subsistencia mínimo, pero tenía autoempleo, tenía empresas pequeñas, unipersonales y demás, que sobrevivían. Piensen ustedes en todas las empresas de turismo, en todas las empresas de servicios, en todos los pequeños locales que están cerrando y van a seguir cerrando. Bueno, va a haber que recuperar todo ese sector económico y social, y el gobierno nacional está dando muestras de ello, digamos. Por el lado de los subsidios, por un lado, del aporte económico, y ahora por el plan de obra pública, por el Procrear y por los distintos programas de Argentina Potenciar Trabajo y otros que apuntan a los sectores más humildes, digamos. Y eso es posible precisamente porque el Estado, en vez de destinar estos recursos, como ocurría hasta el año pasado, el 20% del presupuesto nacional destinado para el interés de la deuda, ahora eso se reduce a un mínimo, a un 2% del presupuesto. Ese dinero, en vez de ir a los grandes bancos y a sus gestores, va a ir al impulso de la economía nacional y popular. Ahora, ese es el segundo gran mérito. Esto, claro que sí que no va a ser fácil, porque la industria nacional está muy tomada por las ideas liberales y las ideas financieristas. Veamos si no lo que pasó con el caso Vicentín. Entonces va a quedar también una batalla cultural tendiendo a recrear una alianza de intereses sociales entre la industria vinculada al desarrollo nacional, la gran capa de sectores medio independientes y los trabajadores. Ese sería para mí la tercera condición que me hace ser optimista sobre el futuro inmediato de la Argentina.
La pregunta que ahora le quería hacer justamente tenía que ver con este último punto, ¿no? O sea, ¿en qué medida, bueno, estamos viendo una crisis, por supuesto, enorme, algunos hablan de una caída este año de 12 puntos de la economía, que por supuesto es una catástrofe, ¿no es cierto?, económica, pero que podría terminar el año con un crecimiento y la posibilidad de que el año que viene haya un crecimiento de la economía. El viernes se dio a conocer este informe de expectativas económicas que habla de la posibilidad que el año que viene crezca un 5,6% la economía. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de que haya una recuperación que algunos, o por lo menos desde el gobierno, quieren verla en forma de V, ¿no? Como una, para, haciendo esa figura de un crecimiento, de una recuperación relativamente rápida. ¿Cómo ve usted esa posibilidad?
Mire, yo creo que desde el punto de vista de la política económica argentina, soy muy optimista y creo que se están haciendo las cosas como para que haya una recuperación rápida. Pero hay un límite dado por la incertidumbre de lo que pasa en el mundo. No nos olvidemos que en el mundo las caídas estimadas están entre el 10 y el 20%. El único país que tiene un pronóstico de crecimiento del 1,5% para el 2021 es China. Todos los demás, perdón, para el 2020 es China. Todos los demás están con tasas del menos 10 al menos 20. Y además la pandemia, digamos, por distintas políticas y por el desconocimiento que hay de la manera en que se propaga esta enfermedad, también genera una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar en la economía en los países centrales, en la economía en los países con los que nosotros comerciamos. Brasil, que es nuestro destinatario segundo o primero en importancia de las exportaciones, es un país que no sabemos cómo va a terminar, digamos, porque tiene una política errática, errónea, con grandes conflictos respecto de la pandemia, y no sabemos si esa economía se va a recuperar o no. China es nuestra expectativa positiva, en el sentido que China también es un demandante importante de exportaciones argentinas. Europa, que es el tercer, o América Latina, el resto de América Latina y Europa, que son los restantes demandantes, también tienen gran incertidumbre. Es decir, creo que hay que ser optimista en los recursos económicos argentinos y en la política económica argentina, pero hay que ser muy prudente porque enfrentamos un mundo que no está comprador, un mundo que va a estar muy receloso, muy conservador, muy de fronteras para adentro, todo el mundo protegerá sus fronteras, o sea que el crecimiento vía exportaciones no aparece muy alentador. Con más razón hay que poner el eje en el crecimiento del mercado interno. Y eso creo que es lo que está haciendo con muy buen criterio el gobierno nacional y el gobierno provincial también.
Y en ese esquema va a jugar entonces un rol central la recuperación del poder adquisitivo del salario, digamos.
Exactamente. La recuperación del poder adquisitivo del salario y la ampliación del ingreso de tanto de los asalariados como de los sectores populares. Por eso un plan como el Procrear tiene un gran mérito, porque la industria de la construcción es la industria más expansiva, digamos, es la actividad que mayor impacto genera al resto de la economía. Y además la industria de la construcción, los programas tal como están planteados, están destinados a pequeñas empresas, constructores independientes, precisamente al sector que está más violentado, más caído en el nivel de actividad económica. Y eso mueve la economía desde abajo. Entonces, cuando se mueve la economía desde abajo, no es lo mismo que cuando usted financia un banco, financia una gran industria, porque allí o se concentran las ganancias en poca gente, o esas ganancias terminan derivadas al exterior. En cambio, cuando usted mueve la economía desde el fondo de la actividad productiva, desde el albañil, desde el pequeño corralón, desde el almacenero al que le dan un crédito y demás, dinamiza la actividad más estrictamente popular y eso genera hacia arriba impactos económicos. Ese para mí es el gran mérito, que es un poco lo que hizo el kirchnerismo a partir del 2004-2005, y yo creo que en ese aspecto se puede repetir en forma exitosa.
Francisco, y que algunos lo que están planteando algunos temores respecto de que pueda llegar a haber un rebote inflacionario, bueno, sobre todo lo plantean algunos planteando, bueno, que el déficit fiscal, ¿no? La emisión monetaria. Sí. ¿Cómo ve usted eso?
Mire, ahí hay un gran mito alimentado por en gran medida por la potencia de los medios hegemónicos y por la gran labor de los opinadores ignorantes que reflotan una idea zombie, digamos, una idea que está muerta hace siglos, que es que el déficit fiscal genera inflación. Eso ya no se discute en el mundo. Todos los países del mundo han, no todos, digamos, los más importantes. Estados Unidos, Trump largó un subsidio, una especie de AUH para todos los estadounidenses de $1,500 mensuales, con un cheque que firma él mismo. La Unión Europea acaba de hacer un acuerdo de 900.000 millones de euros para reflotar la economía europea. Todos los países importantes saben que tiene que recurrir a la emisión estatal como un motor que active la producción. Por supuesto que eso no es milagroso, digamos. Después habrá que administrar, una vez que comience a generar impulso económico, habrá que administrar el manejo monetario. Pero con esa cantinela van a seguir insistiendo, es cierto. Pero recuerda usted que primero decían, cuando asumió Fernández en diciembre, decían, bueno, ampliamos el presupuesto para hacer el plan contra el hambre. Y decían, eso va a generar inflación. Después aparecieron otros programas de financiamiento para otros sectores. Y la cantinela era, eso va a generar inflación. Y hasta ahora no hubo inflación. No hubo inflación porque no hubo demanda porque hubo una actitud conservadora y porque hay un cierto control de los formadores de precios, porque aquí los responsables de la inflación, con emisión o sin emisión, son aquellos, en aquellos mercados monopólicos o oligopólicos, que se ponen de acuerdo y aumentan. Ese es el gran problema de la Argentina. Por eso, el otro requisito para que esto funcione mejor es recuperar la capacidad del Estado para controlar los sistemas de formación de precios, que habían empezado a organizarse en la época en que estaba Costa de secretario de Comercio, pero luego los desarmó el macrismo, como desarmó todo, digamos. Yo creo que el otro gran ausente que hay que recuperar ahora es la capacidad técnica y política del Estado Nacional y del Estado Provincial para intervenir y controlar el funcionamiento de la economía.